con este informe que conocimos el día de ayer, que es preocupante en torno a que las proyecciones hacia adelante no estarían cuadrando y por ende las discusiones futuras que se vienen también, pero además este comité de auditoría dan cuenta de lo que decíamos, ¿no? De la opacidad con que se trata un tema tan delicado como lo son las finanzas públicas y que terminan pagando y repercutiendo directamente en la vida de los más pobres.
A ver, yo diría algunas cosas. Esto es totalmente sorpresivo, yo diría que no, porque hace rato que las cuentas públicas están siendo discutidas en nuestro país. ¿Es verdad que el gobierno anterior no hizo el ajuste fiscal? Sí, esto es un hecho público, notorio, todo el mundo lo sabe. ¿Se le pidió? Sí, no lo hizo, evidentemente que no lo hizo, porque hacer ajustes fiscales significa un costo económico y un costo político. Se ha dicho por parte del gobierno actual del ministro Jorge Quirós que hay que bajar el gasto y que esto significaría que no se va a producir una especie de disminución del gasto social o que las personas no van a sufrir. Sí van a sufrir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro, porque evidentemente que cuando hay menos liquidez, hay menos dinero, bueno, evidentemente que se produce de alguna manera una restricción económica importante. Es inevitable, a menos que el gobierno siga igual y deje esto para el próximo gobierno con la situación aún más grave, porque podría ocurrir también si el gobierno anterior lo hizo. ¿Se van a pagar costos políticos? Se van a pagar costos políticos. Yo creo que la famosa apretada de cinturón viene de todas maneras. Hay algo que me llamó mucho la atención. El gobierno ha intentado bajar el gasto público y ha habido discusiones, ustedes las han escuchado, que el gasto social, la oposición, no se puede gastar en disminuir el gasto en seguridad, ni en educación, ni en salud. ¿Dónde se disminuye entonces? El ministro ha dicho que bajó el gasto público en 0,4%, pero a mi juicio el déficit es tan grande que el 0,4% es poco en relación al desafío que existe. Yo no sé si va a ser capaz de esto. Ya la proyección de crecimiento para este año bajó 2,1%, porque cuando hay oxígeno, y el oxígeno me refiero a la deuda, puede aumentar el crecimiento, pero un crecimiento, esto entre comillas, falso, porque es en base a deuda, no con recursos propios. Y en base a deuda para gasto corriente, no para inversión, porque es muy distinto endeudarse para invertir que endeudarse para el gasto corriente, para pagar sueldos. No es lo mismo. Nosotros nos hemos estado endeudando para el gasto corriente. En conclusión, aquí va a haber un apretón. No sé cuál va a ser la magnitud y si esto políticamente es viable. El país está creciendo menos y va a crecer este año menos de lo proyectado. Y es prácticamente imposible que haya un equilibrio fiscal al término de este gobierno. Porque después de estas cifras, el esfuerzo es tan grande que posiblemente los ciudadanos no estén dispuestos a este esfuerzo. Y por lo tanto va a haber una limitación que es política, una limitación obviamente con la oposición, una gran limitación. Y yo no sé además políticamente en lo inmediato, estas cifras dadas a conocer ayer, cuánto influyen en la discusión de la ley de reconstrucción o ley miscelánea, póngale usted el nombre que quiera. Todos estos aspectos hay que considerarlos. Pero, a ver, para empezar, se aleja la posibilidad de equilibrio fiscal. Eso es lo primero. Vanessa.
Sí, de todas maneras, pero a ver, yo creo que es importante mencionar que hay compromisos, digamos, que el ministro Jorge Quirós no da el brazo al torcer. Uno de ellos tiene que ver, cierto, con que él dice que no se van a tocar los beneficios sociales, que es quizás uno de los más cuestionables desde el mundo técnico y de la esfera política. Otro que él mantiene tajantemente es que van a recuperar un crecimiento del 4% hacia el año 2030, pese a que con estas cifras preliminares del primer informe, el crecimiento al año 2030 se proyecta en un 2,3%. Y ojo, hay apertura, lo dijo ayer también el ministro, para justamente modificar lo que es esta meta del déficit cero hacia el año 2030, y él ahí hace el reconocimiento de que probablemente, y a propósito de que no se tenían todas las cifras a la mano y que, digamos, el problema o la basura que se había metido bajo la alfombra era mucho mayor, ahí muestra apertura que justamente esta cifra en particular va a tener que corregirse. Ahora, yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con los costos políticos, hay un economista que da en el clavo, que dice que acá, por mucho que el ministro dice que no se van a tocar los beneficios sociales, tiene que endurecer el tono, tiene que ser transparente con la ciudadanía y decir que efectivamente hay un problema que no se había dimensionado, que hoy la bola de nieve es tan grande y que se van a tener que tomar este punto de decisiones. Y ahí la bajada comunicacional va a tener que ser muy importante, porque como están las cosas, como está el clima en el Congreso, hoy eso no se logra. Y solo pongo de ejemplo lo que pasó tiempo atrás, no, cuando se filtró, mal se filtró, este oficio del Ministerio de Hacienda que tenía la firma de Jorge Quirós y que hablaba de este recorte, ¿no?, de algo así como 140 programas sociales, muchos de ellos que se iban a eliminar, y luego el gobierno tuvo que salir a decir que en realidad era que se iban a repensar o a reevaluar estos programas. Eso generó muchísimo revuelo, impactó también la discusión en ese momento del Plan de Reconstrucción Nacional. Y bueno, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me pareció que ayer el ministro Quirós, que dice ser tan impopular, tan directo y tener frases que muchas veces caen mal en la esfera política, tuvo un tono más bien cauto, pudo haber sido mucho más, digamos, directo, mucho más emplazador su tono, pero no lo hizo. Al menos esa es la sensación que me queda a mí, y es justamente por el momento político y por la discusión de fondo que hay detrás.
Tengo unas dudas prácticas que, para ir desmalezando, ¿no?, también la discusión, porque recién decíamos, son números, esto es muy objetivo, pero hay un montón de ruido comunicacional detrás de la entrega de estas cifras. Primero, ¿por qué se aplazó dos veces la entrega de este informe? ¿Era muy difícil tener la información anterior para hacer el calce, la comprobación de los números? Eso por un lado. Y lo segundo es que el ministro Quirós llamó al Consejo Fiscal Autónomo para que revisara estas cifras, que entiendo que uno de los motivos de por qué se atrasó tenía que ver con este visado del Consejo Fiscal Autónomo. Se reunieron, conversaron, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice que lo que hicieron fue revisar la metodología, no necesariamente los datos, los números, sino que lo que hicieron fue decir, sí, mira, esto con esto, peras con peras, manzanas con manzanas, está bien, pero ellos van a emitir posteriormente, una vez que hayan revisado los números, su apreciación respecto de esta información, ¿no?
Y que debiese ser esta jornada, por eso se convocó a sesión extraordinaria. Ahora bien, específicamente no dicen que la sesión de hoy, pero a todas luces indica que sí, digamos, que vaya a ser para revisar el informe de finanzas públicas. Sí. Las razones por las que se aplazó en dos oportunidades, según la versión que entrega Hacienda, tienen que ver con temas de agenda, ¿no? Toda la discusión está en el Plan de Reconstrucción Nacional y que básicamente el ministro Quirós no había tenido el tiempo suficiente para ver en detalle este informe, también porque se topa, ¿no?, con su primer Chile Day en Nueva York y en Toronto, pero el día de ayer este informe se da a conocer después de las 5 de la tarde, cuando se esperaba que fuera a primera hora del lunes. También tiene que ver porque necesitaban el visto bueno del Consejo Fiscal Autónomo para poder soltar este informe, y eso se tardó muchísimo, por eso también las reacciones llegan bastante tarde. Y ahora también es importante mencionar, porque ayer algunos lo comentaban, por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó este error en la proyección de la deuda futura antes, y corresponde al informe del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, tiene una explicación más bien técnica, y es que justamente en términos metodológicos puede sonar un poco complejo, pero la administración pasada aplicó un nuevo concepto que tenía que ver con algo que se denominó como la regla dual de la relación deuda-PIB. Y eso, digamos, hizo que fuera un poco más complejo llegar a este error, o lo que dice Nicolás Grau también en su cuenta de X, es que no es un error, sino más bien una diferencia de puntos de vista. Ahí yo creo que eso lo podrán debatir los economistas, pero lo cierto es que ahora le toca al CFA, por supuesto, pronunciarse a raíz de este primer informe.
Y lo último, por mi parte, por lo menos, por irónico que parezca, ayer el ministro de Hacienda no descartaba pedir autorización al Congreso para adquirir más deuda, porque tienen un colchón, ¿no? Hacienda tiene un colchón de deuda, y cuando pasa ese colchón tiene que ir a pedir autorización. Él no lo descartaba ayer, tomando en cuenta el escenario en el que está el país.
Claro, y ahí más que los desbalances internos o en lo interno podemos comentar, ¿no?, la crisis, como lo denomina el propio Ejecutivo, que hay en materia de empleo. Ayer, por cierto, sesionó nuevamente esta comisión, o esta mesa técnica más bien, que se fijó en el Ministerio del Trabajo para hacer frente a este problema, que ha sido algo que también ha estado exigiendo la oposición. Pero también el ministro ahí hace un guiño importante a lo que tiene que ver con la crisis a nivel internacional y las presiones que se siguen sintiendo a propósito del conflicto en Medio Oriente, y lamentablemente, bueno, lo dice él, Chile va a tener que seguir endeudándose.
Aquí hay un problema político además, ¿eh? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? De negociar con la ley de reconstrucción, con el Partido Socialista y el PPD, y separar al Frente Amplio y el Partido Comunista, los que estima que son colectividades con las que es imposible llegar a un acuerdo, por la distancia que hay de acuerdo sobre la visión que tienen del país. Pero resulta que la parte económica estuvo a cargo de Mario Marcel, y Mario Marcel es un hombre del socialismo democrático. Los últimos 3 meses antes de la ley de presupuesto del año pasado estuvieron a cargo de Nicolás Grau, pero antes estuvo Marcel. Y por lo tanto, aquí hay un problema. Es el socialismo democrático el que tiene un hombre de sus, cercano a sus filas, el que está comprometido fundamentalmente en todo esto. Porque además hay otro asunto que es práctico. Gabriel Boric no es un presidente involucrado en la economía. Es un presidente lejano a la economía, lejano a los principios económicos. Tenía otras preocupaciones y otras inquietudes. No era Piñera, no era Lagos, por hablar de presidentes de distinto signo político, que sí estaban muy encima del manejo económico de sus gobiernos. En conclusión, ¿cómo va a reaccionar el socialismo democrático ahora? Porque ayer reaccionó Nicolás Grau, está bien. No, el socialismo democrático, frente a todo esto. ¿Va a haber una defensa cerrada? ¿Va a decir todo esto falso? Porque cuando un país no se pone de acuerdo sobre los números, sobre la evidencia, sobre los datos, es que el quiebre entre los sectores políticos es definitivo. Los datos son los datos. Después de eso uno puede discutir las causas, cómo se llegó a estos datos, cuáles son las proyecciones, pero los datos están ahí. Cuando ya ni siquiera los datos son un elemento de un consenso mínimo, quiere decir que el país está totalmente separado y que el diálogo es imposible. Esto también es importante para lo que está pasando en Chile. Y vamos a ver si en el curso de este día, en las próximas horas, hay alguna coincidencia por lo menos en cuanto a los números. Porque si esto no es así, cuando 2 + 2 para algunos es 3.5 y para otros 4.5, para algunos también será 4, pero ninguno de los dos le está conteste de acuerdo con ellos, es que no hay nada más que conversar. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Se espera alguna respuesta de Mario Marcel durante esta jornada? ¿Tú sabes algo?
O sea, ayer intentamos comunicarnos con distintos, digamos, ex titulares de Hacienda, de la actual oposición, ex subsecretarios, ex DIPRES, y lo cierto es que de momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Yo creo que acá llama la atención una palabra que menciona el ministro Grau en su tuit de ayer, que tiene que ver con interpretación. Yo no sé si las cifras económicas necesariamente dan el espacio para hacer tantas interpretaciones. Ayer el ministro Quirós lo decía, es lo que es, citando a Aristóteles, Aristóteles. Y lo cierto es que en economía es así, los números hablan por sí solos. Y acá, a propósito del tema de la autocrítica, es algo que no ha habido en la discusión política y llama la atención, ¿no?, que parece que van a tener que pasar de nuevo 10 años para que las autoridades salgan a hacer un mea culpa, ¿no?, a propósito de lo que pasó hace un par de semanas con los economistas que lideraron la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero yo siento que hace falta esa autocrítica cuando vemos que las ex autoridades salen a hacer cierto tipo de declaraciones, a dar algunas entrevistas, que es algo que no se ha visto, creo yo, y que finalmente habla de la falta de criterio de lo que fue la administración pasada, sobre todo en el manejo económico del país, porque la herencia pesa y va a seguir pesando, y el nombre de Javiera Martínez, de Mario Marcel y de Nicolás Grau van a seguir acompañando a la administración de José Antonio Kast.
Mira, hay un mensaje que envió el ministro Mario Marcel. ¿Qué dice el ministro Mario Marcel? Un mensaje por escrito, ¿eh? Dice: las declaraciones del ministro Quirós, se refiere al ministro Jorge Quirós, se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro. A su vez, el entonces ministro Nicolás Grau publicó un tuit en que explica por qué no hay ningún error en la comparación de esas proyecciones. Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias. A ver, nosotros hemos hablado del impacto en los bolsillos de las familias por la disminución del gasto público. Y eso se siente en la economía, y eso lo saben todos los economistas. Cuando disminuye el gasto público, evidentemente que hay un impacto. Eso es obvio. Y se va a producir de una u otra manera. Ahora, ahí está, esas son las declaraciones de Marcel con respecto a esto. Pero ¿saben lo que pasa? Que las proyecciones son importantes, porque ¿qué dice Quirós? Que al 2028 superamos la relación deuda-PIB del 45%. Dice que al 2030, cuando termine este gobierno, habrá un diferencial en cuanto a deuda pública proyectada de 10.000 millones de dólares. Pero que ahora, en poco más de un año, se superaría la relación deuda-PIB, que es el límite fijado, teórico, por los economistas, del 45% de la relación deuda-PIB. Por lo tanto, la proyección no es tan larga, ni mucho menos. Siempre que se siga la evolución que hoy día tenemos. Pero parece que es prácticamente imposible esquivar eso, justamente por las deudas comprometidas, los compromisos económicos comprometidos, muchos de ellos por ley. Estaremos a la espera de reacciones durante esta jornada, ¿te parece?
Líneas abiertas con ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Chao, hasta pronto. A ver, sigamos hablando acerca de economía, porque el esperado informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2026, que acabamos de revisar, encendió la discusión al interior del Congreso Nacional una vez conocidas las conclusiones que emitió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El oficialismo salió a cuestionar el manejo fiscal que tuvo la administración de Gabriel Boric, apuntando sus dardos contra Nicolás Grau y Javiera Martínez, la exdirectora de presupuesto, que en su momento fue reconocida por Mario Marcel como la mejor directora de presupuesto de la historia.
Incluso se comparaba él mismo, porque él también fue director de presupuestos en algún momento. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, afirmó que esto ya no parece un simple error de Excel, sino que un maquillaje deliberado de las cifras fiscales, por parte del gobierno de Gabriel Boric, agregando que escondió los números bajo la alfombra solo para salir del poder, mostrando una realidad económica falsa.
La senadora de esa colectividad, María José Gatica, tildó de crítica la situación y emplazó a la moneda a judicializar los antecedentes.
Hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Esto es grave y es obligación del gobierno poner las denuncias rápido. Por nuestra parte, pediré al ministro Quirós que asista a la Comisión de Hacienda a explicar detalladamente la situación.
El presidente de la Comisión de Hacienda es el republicano Agustín Romero. Él calificó como preocupantes las cifras entregadas por el informe. Añadió, dijo, son fiel reflejo de la mala gestión fiscal que llevó a cabo la administración anterior.
Nos encontramos con ingresos inflados, gastos escondidos y hasta errores en el cálculo de la deuda pública. En simple, se le ocultó a Chile la verdadera magnitud del problema fiscal. Y mientras algunos hoy critican cualquier intento de hacer más eficiente el gasto del Estado, fueron precisamente ellos quienes dejaron que esta situación ocurriera.
La oposición no se quedó tranquila, respondió el diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, quien advirtió que si el déficit fiscal efectivamente es de esa magnitud, que pasaría al nivel prudente del 45% del Producto Interno Bruto en 2028, resulta una total irresponsabilidad que el Ejecutivo insista en tramitar su mega reforma tributaria.
El presidente Kast tiene que echar atrás su mega reforma tributaria, por la cual el fisco deja de recaudar más de 4.000 millones de dólares sin compensaciones, rebajando impuestos al gran empresariado, pero profundizando esta misma crisis que se reclama y comprometiendo al país por muchos años y por muchos gobiernos.
En el Frente Amplio el análisis fue similar, ahí la jefa de bancada de los diputados, Esgael Yomas, arremetió en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, asegurando que el informe es un voladero de luces, dijo, y que busca esconder las falencias del plan de reconstrucción nacional.
Entonces, nuevamente vemos a un gobierno, y en este caso al ministro Quirós, tratando de echarle la culpa al resto de su propia responsabilidad. Hágase cargo, ahora usted es ministro de Hacienda.
El presidente de la Comisión de Economía en el Senado, el socialista Gastón Saavedra, acusó al titular de Hacienda de adecuar el escenario para sacar adelante su proyecto de ley de reconstrucción, que lo único que hace es generar déficit en el país y con ello entonces la disminución obligada del gasto público. Atención, pero ayer el ministro tuvo, no sé si una contradicción, pero me parece que sí, dijo en algún momento que hay que ver un proceso administrativo, tendrá que tener los responsables, si es que responsables, y tendrá que tener las sanciones en la sede judicial que corresponde.
Pero no puede ser administrativo y penal al mismo tiempo.
Pero es que judicial no es administrativo.
Claro, son dos procesos distintos.
Entonces no entendí bien lo que dijo, porque si es judicial es penal. Imagino que no será la justicia civil perseguir responsabilidad económica. De indemnizatorias, ¿no es cierto? Podría ser eso. Entonces, no se entendió bien y cuando lo entrevistamos aquí en BioBio, en el radiograma vespertino, dijo administrativo, no judicial, administrativo. Entonces, hay toda una confusión que no sé cuál es la idea.
O sobre la base de lo administrativo, eventualmente presentar una acusación, pero no es lo mismo, digamos, no es una sola cosa.
Tiene nada
o son paralelas, que puede ser, o una es consecuencia de la otra.
A ver, nos preguntábamos ayer si iba a haber una investigación por parte de la Contraloría, porque hay que recordar que la Contraloría, además de tener el control de legalidad de los actos del presidente de la República, tiene un control financiero del Estado. Y por lo tanto la Contraloría podría intervenir acá. Pero la Contraloría, si es que hay una acción judicial, tendría que inhibirse. Entonces, ¿va a investigar la Contraloría? ¿O Dorothy Pérez va a intervenir después de todo lo que se ha escuchado de oficio? Son preguntas que nos hacíamos, pero aquí hay toda una zona más bien gris en cuanto a las declaraciones del ministro.
Sigamos hablando acerca de recursos fiscales, porque el gobierno ascendió las alertas tras detectar un riesgo fiscal superior a los 9.000 millones de dólares por estas posibles irregularidades entre 2022 y marzo de 2026.
El tercer informe del Comité de Auditoría identificó tres focos críticos, entre ellos millonarias compras realizadas vía trato directo y falencias en la recuperación de licencias médicas.
A raíz de estos antecedentes, el Ejecutivo instruyó investigaciones en cuatro reparticiones públicas. Bárbara Payal con el informe.
El tercer informe emanado del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal levantó tres graves alertas preliminares a partir de antecedentes recopilados entre 2022 y marzo de 2026 durante el gobierno de Gabriel Boric. Tras revisar información de 500 servicios públicos, el gobierno detectó un riesgo fiscal superior a los 9.000 millones de dólares que podría derivar de eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos. En ese contexto, la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, detalló que la primera alerta corresponde a la deuda traspasada desde la administración anterior. La segunda identificó compras por sobre 3.000 millones de dólares realizadas mediante trato directo o compra ágil, pese a que en varios casos podían haberse utilizado mecanismos competitivos. El último punto alertó sobre cerca de 150 millones de dólares pendientes de recuperación debido a deficiencias en la gestión de cobro de licencias médicas. Castillo informó que a partir de esas cifras se instruyeron investigaciones en cuatro reparticiones del Estado: JUNAEF, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile por graves ineficiencias en el control financiero.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados hasta las últimas consecuencias.
El diputado republicano Stefan Schubert fustigó los resultados y sostuvo que estos antecedentes reflejan la ineficiencia de la administración de Gabriel Boric.
Esto demuestra que el gobierno que acaba de terminar es uno de los peores de nuestra historia. Y también significa que aquí se van a seguir adelante investigaciones por Contraloría, pero también en materia penal, porque algunos de ellos pueden revestir además la calidad de delitos.
En tanto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo que está bien auditar, pero llamó a poner el foco en el trabajo hacia el futuro.
Creo que hay que poner el foco en el futuro, particularmente el Ejecutivo, que se hace cargo de un gobierno con un diagnóstico que tenían claro.
Desde el gobierno, sin embargo, descartaron preliminarmente que los antecedentes impliquen necesariamente la existencia de fraude. Podría tratarse de errores, inconsistencias y, en algunos casos específicos, hechos de relevancia penal.
8 de la mañana, 25 minutos.
Máximo Pacheco presentó ayer su renuncia al directorio de Nova Andino. Había sido elegido el 18 de diciembre del año pasado por el directorio de Codelco para asumir este nuevo desafío en la asociación con Soquimich hasta el año próximo, en 2027, una tarea que por lo tanto deja inconclusa.
Desde el Partido Republicano habían emplazado con anterioridad a Pacheco para que saliera voluntariamente del directorio, contando con el respaldo incluso de las bancadas independientes.
Su salida fue anunciada mediante una carta al nuevo presidente de la estatal, que es Bernardo Fonten, y no estuvo exenta de frases controversiales como, escribió Pacheco, no todos entienden que el país debe estar primero y terminan por reducirlo a la mera bandería política.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
Rápidamente, parlamentarios de la Comisión de Minería de la Cámara Baja salieron a reaccionar a su salida.
El presidente de esa instancia legislativa, que es el independiente pero en un cupo, PPD, Cristian Tapia, secundó la mirada de quienes sostienen que esto se traduce en una oportunidad para que las nuevas autoridades generen un cambio, dijo.
Yo creo que la salida de él es una buena señal para que vengan personas que realmente pongan en valor lo que significa el litio para nuestro país.
En tanto, desde el Partido Republicano, que empujaron con mayor fuerza su salida, la diputada Stephanie Helderes descartó las declaraciones de Pacheco respecto a una lógica partidista detrás de las presiones porque abandonara Nova Andino.
Todas las gestiones que se hicieron desde la Comisión de Minería y Energía fueron en pro de resguardar los recursos de todos los chilenos y no una persecución política como se indica.
Hay que ponernos en el marco de que parte de la presión política hacia Máximo Pacheco tomó mayor fuerza a raíz de la auditoría interna de Codelco, la que arrojó el pago de bonos e incentivos que fueron cancelados, pagados el año pasado, pero con metas infladas.
Una de las conclusiones del informe es que esos pagos deben ser devueltos. De ahí que llame la atención que algunos, que desde la división que está más inmersa en la polémica, la división Chuquicamata, dirigentes sindicales han manifestado que no van a devolver ni un peso. Unas declaraciones que rechazó con severidad el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.
Y yo le digo a los dirigentes, no todos, pero los que están diciendo que tienen que quedarse con el dinero los trabajadores, que están equivocados. Que están equivocados. Esos dineros pertenecen a todos los chilenos que son los accionistas de Codelco.
Ahora bien, en la división que está más inmersa en la polémica, que es la de Chuquicamata, ya revisábamos, dirigentes han manifestado que no van a devolver ni un peso, fueron más allá y dijeron ni un peso.
Y a través de su cuenta de X, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la decisión de Pacheco, agregando que inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia en la gestión, la seguridad de los trabajadores, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
La situación de Codelco no es nueva, sabemos que atraviesa una crisis hace muchos años. Hoy queremos compartir con ustedes una carta que está en el diario El Mercurio, que comienza así, dice: señor director, en una carta publicada el domingo 24 de mayo cometí un error por el que pido las excusas correspondientes. La carta la firma José Jurasek. Dice: señalé en esa oportunidad que el actuar de los directores de Codelco sería diferente si la empresa fuera regulada por la Comisión para el Mercado Financiero. Posteriormente me he informado que Codelco sí está sometida a regulación de ese señalado ente regulador.
Tema de otra carta y quizás de una profunda investigación es por qué la Comisión para el Mercado Financiero todavía no ha actuado de oficio y citado a declarar a los altos ejecutivos y directores de Codelco ante el evidente falseamiento de información financiera.
Lo que señalé en la carta antes mencionada se refería a la producción de solo un año, 2025. Al analizar en detalle las producciones de Codelco entre los años 2000 y 2025, cifras extraídas de informes públicos de Cochilco, nos encontramos que hasta 2015 las producciones de los meses de diciembre, comparadas con el resto del año, aumentan sistemáticamente entre 5 y 12%. Dichos guarismos podrían considerarse normales, aunque igualmente sospechosos, que siempre subieran porque rogaban jugosos bonos de producción para ejecutivos, para empleados de faena y funcionarios de la oficina central de Codelco.
Pero en los últimos 4 años, a partir de 2022, se produce el gran milagro. Codelco comienza a producir en los meses de diciembre mucho más que durante los otros 11 meses de cada año. El escándalo surge cuando constatamos que Codelco produjo 29% más de cobre en diciembre de 2022, 32% más en diciembre de 2023, 64% más en diciembre de 2024 y 62% más en diciembre de 2025, todos los porcentajes señalados con respecto a la producción promedio de los otros 11 meses del año.
Sigue la carta de José Llorese que dice todo esto, o lo anterior, para faenas que trabajan en forma continua, los 365 días del año y las 24 horas del día. Es absolutamente imposible. Se falsearon las producciones. Si Codelco puede producir 62% más en un mes que en el resto de los meses, los directores deberían al menos haberse preguntado ¿por qué no lo hacemos todos los meses?
Nuevamente me pregunto, ¿para qué sirve el directorio de Codelco?
Ante el panorama que comienza a asomar, algunos dirán que hay negligencia inexcusable de los directores, otros dirán que hay corrupción en los altos ejecutivos de Codelco y otros que Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, es un ente burocrático que poco aporta. La opinión pública será la que juzgue.
Personalmente, pienso que lo sucedido en Codelco es lo que la Fiscalía en Chile, en casos similares, ha llamado el esquema. Y en Brasil se llama o mecanismo.
El Poder Ejecutivo, la Fiscalía y el Parlamento tienen la palabra, firma José Jurasek, esta carta hoy en el Mercurio.
Es impactante, ¿eh? A ver, esto es un terremoto. Porque si esto es así, hay gente que se debería ir presa. Si es así. Porque falsear permanentemente en forma escandalosa, que nadie se dé cuenta, yo no sé lo que hace Cochilco, estoy de acuerdo con Jurasek. He estado en desacuerdo en hartas cosas con él, pero en esto estoy de acuerdo. Es evidente que aquí Cochilco no sirve para nada, si esto es así, que los directores no sirven para nada y posiblemente que haya muchos directores que no solamente sean unas personas que no hacen su trabajo, que miran para otro lado porque están paviando, sino que además podría haber a muchos de ellos involucrados. Si esto es así, es impresionante lo que ha ocurrido. Con respecto a lo que dijo Pacheco respecto al litio, porque él ha renunciado al Nova Litio. Yo quiero decir dos cosas, que lo dijimos aquí en Radiograma muchas veces. Uno, que el contrato entre Codelco y Soquimich se hizo solo entre 3 personas. Es decir, esta negociación fue entre Julio Ponce Lerú, Máximo Pacheco y quien autorizaba esta negociación, que es Gabriel Boric, nadie más. Y es impactante que el futuro del litio chileno se haya resuelto por 3 personas. También dijimos que este era un contrato inconveniente porque le prolongaba a Julio Ponce Lerú la concesión por 30 años. Y dijimos que lo conveniente era licitar, en que podía participar Julio Ponce, pero también otros. Esto no fue aceptado por el gobierno anterior. Hay otro antecedente. Codelco trató de hacer contratos similares con otras empresas y esto fue rechazado por la Contraloría. Así que el contrato con Julio Ponce y con Soquimich es ilegal según la Contraloría. Lo que pasa es que no pudo la Contraloría seguir investigando o investigar este caso porque se judicializó. Y cuando los casos se judicializan, van a tribunales, la Contraloría no puede intervenir y tiene que inhibirse. Pero para la Contraloría esto es ilegal. Esto a propósito de Máximo Pacheco. Y por último, un tema que tiene otra connotación, que la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, porque todos apoyaron esto, el Partido Socialista, apoyaran hacer nuevamente negocios con Julio Ponce, que todos sabemos lo que ocurrió con Sokimichi, el financiamiento oscuro de la política, y todos sabemos cómo se inició los negocios en Chile con su yerno, el general Pinochet. Es una destrucción moral y ética de la izquierda en Chile que han querido ocultar. Y el Frente Amplio, Partido Comunista también, tan duros, tan inflexibles, cuando se trata de negocios, son terriblemente flexibles hasta la asquerosidad.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:35.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos en vivo a través de BioBio TV para este informe de tránsito. Vamos a partir por esta alerta en la comuna de Puente Alto, en Avenida San Carlos con Jacarandá. Se acaba de producir un siniestro vial. Hay un motorista lesionado tras una colisión de vehículos, situación que obliga a la asistencia de bomberos en el lugar y, por tanto, la recomendación es poder facilitar el trabajo de los equipos de emergencia ahí en el sector sur de la región metropolitana. Sumamos también lo que está ocurriendo en el eje o concesión de Vespucio Sur con sentido hacia el oriente. Muy temprano en la mañana, Cristian Borkowski alertaba este siniestro vial, este choque de vehículo contra barrera, que ya fue retirado a la altura de Acceso Sur. Poco más adelante, precisamente este enlace, ahí en la comuna de La Granja, se encontraba este accidente. Este ya terminó, pero se acaba de sumar otro debajo del paso a nivel de Gran Avenida, siempre con sentido hacia el oriente. Esto está generando tránsito bastante lento por Vespucio Sur, ahí en el tramo que pasa por la comuna de la Cisterna, para que desde ya se vaya considerando tiempo extra en el desplazamiento si es que se transita hacia este punto. La otra situación que estamos alertando acá en la Unidad Operativa de Control de Tránsito es esta condición de tránsito bastante ralentizado en el eje de la autopista central, ruta 5, con sentido hacia el sur, donde estamos viendo imágenes acá que hay un flujo vehicular a ratos detenido. Hay dos vehículos que aparentemente están vinculados a un accidente de tránsito a la altura de Colón, proceso que vamos a confirmar y vamos a traspasar la información una vez terminado este reporte, pero lo concreto es que esto está generando tránsito lento desde poco después del puente Maipo, para que desde ya quienes vienen desde el sector de San Bernardo, antes de llegar a este punto, puedan ver la posibilidad de transitar por Avenida Portales con sentido hacia el centro de San Bernardo como una opción para evitar el taco generado ahí en el eje de la autopista central. Seguimos revisando ahora lo que está ocurriendo en la ruta 78. Hay un camión que ya fue retirado a la altura de Rinconada de Maipú y que también estuvo generando complicaciones de tránsito con sentido hacia Santiago. Se mantiene, eso sí, congestión por flujo vehicular aumentado en el sector del Nudo Quilicura, también por Américo Vespucio en el tramo comprendido entre Avenida Independencia y el sector de Cuanaco, y también en el túnel San Cristóbal con sentido hacia Avenida Providencia. También estamos viendo importante congestión a esta hora de la mañana en ese punto de la ciudad. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
8:39.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del plan de seguridad del gobierno. No hay plan de seguridad nuevo. El nuevo ministro Martín Arrau, ministro recientemente nombrado después del llamado ajuste de gabinete en reemplazo de Trinidad Steiner, ha dicho que no va a cambiar nada. Que es un asunto de gestión, que le gusta el plan del gobierno anterior. Todo eso y mucho más en segundos.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Chillán y alrededores.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 45 minutos.
Felipe Espina, buenos días.
Hola, Felipe.
Cati, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Arrancó bien la jornada para los tenistas chilenos en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Victoria clara, categórica, contundente de Alejandro Tavilo en tres sets, 6-1, 6-3 y 6-4 ante el polaco número 78 del mundo, Kamil Majdrzejczyk. En la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada. Para lo que viene en la fase siguiente, espera rival el tenista chileno entre el francés Tomás Faurel y el monegasco Valentín Bachelot, número 19 del mundo, en el caso del francés, 378. Y luego, se supone que en 5 minutos más, se ha ido postergando aquel compromiso. Cristian Garín, 114 del mundo, enfrentará en este mismo torneo, en esta misma instancia, a Lerner Tim, tenista norteamericano, número 18 del ranking.
Gracias, gracias, Felipe. Chao.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado. La temperatura alcanza los 3,6 grados. La humedad es del 68%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado. En la noche ya va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado. Temperatura 10 grados, humedad 46%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial variando nublado y una temperatura máxima de 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Desconocidos robaron una camioneta con una niña de 4 meses en su interior en Puente Alto. La pequeña fue recuperada minutos después.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el plan del gobierno de Gabriel Boric para enfrentar la delincuencia es suficiente y aseguró que en los próximos días se comunicarán los planes del Ejecutivo.
La moneda continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el plan de reconstrucción nacional.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que el gobierno mantendrá la actual política nacional de seguridad impulsada durante la administración de Gabriel Boric como base para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Todo esto después de meses esperando un plan de seguridad con una ministra de Seguridad Pública que debió salir de su cargo, que fue removida de su cargo, particularmente, entre varias otras cosas, ¿verdad?, pero con énfasis en la no presentación de un plan de seguridad. Bueno, el nuevo ministro, que es Martín Arrau, dice no hay necesidad de otro, el que hay es suficiente. El nuevo secretario de Estado adelantó además un paquete legislativo robusto, que es algo que también se podía prever en paralelo a ese plan que finalmente no se va a presentar, en seguridad, y sostuvo una reunión de trabajo con el exministro, que es el primer ministro de Seguridad Pública del país, Luis Cordero.
Yo veo una pregunta acá. ¿En qué quedaron las críticas? Pero si CAS ganó en base a las críticas en materia de seguridad, entre otras cosas. O sea, ¿era bueno el plan? ¿Es que era un problema de ejecución? Digámoslo de otra manera. La gente, los ciudadanos, votaron por CAST porque encontraban que el tema de seguridad bajo Boric era malo. Pero ahora este gobierno dice que era bueno el plan. ¿Qué es esto? Entonces, podríamos decir que bueno que se reconozcan las cosas notables de un gobierno anterior. Pero yo diría que malo que se haya dicho en campaña una cosa distinta a la que ahora dicen, ¿o no?
No puede
y
ser.
Que en virtud de eso se gana la campaña.
No puede ser notables y buenas o suficientes al mismo tiempo. Efectivamente, yo creo que hay dos puntos de vista. Uno está algo que quizás todos como ciudadanos esperamos, si es que todos rememos hacia el mismo lado, aunque tengamos diferencias políticas o ideológicas, pero reconocer que el trabajo que se hizo en el gobierno anterior, aunque haya sido un signo político o ideológico diferente, está bien, habla de un país casi desarrollado, ¿no? Yo diría que es casi una joya de la que nos podríamos enorgullecer. Citar perdón, al exministro a una reunión. Se habían reunido ellos dos antes, Arrau y Cordero, porque Arrau era el ministro de Obras Públicas. Y estaban hablando acerca de las cárceles, que es uno de los puntos que tiene el plan de seguridad pública del expresidente Gabriel Boric. Entonces, cuando asume Arrau en seguridad pública, llama a Luis Cordero también. Súper bien, país desarrollado, sin duda. El tema es que el 19 de mayo de 2025, o sea, hace casi un año, el candidato entonces, José Antonio Kast, presentó el plan implacable para devolverle la seguridad a los chilenos y el derecho a vivir sin miedo. Que fue algo que se preguntó constantemente cuando Trinidad Steiner fue la ministra de Seguridad Pública, ¿dónde estaba ese plan? ¿Por qué no se copia y pega esa idea de la campaña y se hace una presentación adecuada, obviamente, a la ministra de Seguridad? Bueno, ahora se dice que este plan, yo ya no sé si no existe, o calza tal cual con el plan del expresidente Gabriel Boric. Pero ahora lo que se dice es que ese plan es suficiente, sobre él se va a trabajar, tiene un plazo de 6 años, ¿no?, de implementación de ese plan, y lo que se va a hacer es robustecerlo con proyectos de ley.
Yo me pregunto.
Y eso es.
Pobre Trinidad. Pobre Trinidad Steiner.
Más le pedían, todavía.
Presente el plan nuevo. No había plan. No había plan. ¿Saben qué? Lo que hizo ayer Arrau, digamos, reconocer que va a aplicar ese plan, es que el nuevo gobierno no tiene plan. No hay plan. Era mentira. Mintieron. No había plan.
Y el otro les hacía sentido también.
Que ahora les hace sentido, o antes, y mintieron también. Eso. Una segunda vez. Porque pueden ser dos mentiras en una.
Sí.
En una misma oportunidad. Pero a la pobre Steiner le pedían un plan. No existía plan. Buscaba, abría cajones, preguntaba a la gente. Pobre Steiner. No había plan. y yo creo que no tenía ningún espacio político, porque era un independiente, para decir voy a usar el plan de Boric. ¿Habría podido decir eso, tenía Steiner? Más allá de sus capacidades, sus competencias, si una persona adecuada al cargo o no, eso es otra cosa. Otra cosa muy importante, obviamente, pero otra cosa es que ella no tenía la posibilidad de hacer lo que hizo Arrau políticamente. Y por eso, desde ese punto de vista, en esta parte es una víctima. Es una víctima.
Martín Arrau, que es mano derecha del presidente, una de las manos derechas del presidente Kast, que han trabajado juntos, que es militante republicano, en fin, tiene, como dices tú, una línea de crédito bien grande. Políticamente, ¿cómo va a decir, sabes qué, copiar, pegar el plan anterior porque es suficiente y podemos trabajar con él?
Ahora, ¿qué?
Y no hay un plan nuevo.
¿Qué anunció Arrau? Anunció además un paquete legislativo robusto. Por lo tanto, entendemos todos, a lo mejor estamos equivocados, porque ya en estas confusiones uno puede equivocarse completamente, va a aplicar o va a presentar un paquete robusto para hacer, para materializar, para hacer carne ese plan de seguridad de Gabriel Boric. Porque me imagino que eso es, ¿no es cierto? Leyes de acuerdo a ese plan. Un paquete legislativo robusto. Eso es lo que anunció. Pero el plan es el gobierno anterior. Ahora, el nuevo plan, ¿cómo se llamaba el plan?
El de campaña,
sí.
Implacable.
Implacable. Porque son estos nombres que colocan los publicistas. Empiezan a pensar los publicistas cuál es el nombre que va a impactar. Entonces le ponen implacable. Era mentira, era el puro título. ¿O era una metáfora?
O la hipérbole.
Francisca Cárez, buenos días.
Hola, Francisca.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy justamente se cumple una semana desde que Martín Arrau asumió como nuevo titular de Seguridad Pública. Y es que en apenas 6 días este nuevo secretario de Estado ya comenzó a marcar diferencias con el estilo de su antecesora y a delinear también el rumbo que va a buscar imprimirle a una de las carteras más cuestionadas ahora en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y es que mientras en Teatinos 220 continúan trabajando de manera intensa en estos 7 ejes del nuevo plan de seguridad que el Ejecutivo se supone debe presentar en la cuenta pública del 1 de junio, Arrau sorprendió este lunes con una señal de continuidad institucional más que de ruptura, podríamos decirlo. En su primera vocería en el Palacio de la Moneda, tras ser consultado sobre si efectivamente existe este tan cuestionado plan de seguridad a propósito del enredo de la exministra Trinidad Steiner sobre la ausencia de un programa concreto en esta agenda, el pilar del gobierno de José Antonio Kast, por no decirlo menos, Arrau anunció que se va a aplicar la política nacional promulgada por el expresidente Gabriel Boric, a quien Kast, lo sabemos, ha criticado con dureza por su gestión justamente en materia de lucha contra la delincuencia. Bien, en esa línea Arrau descartó que el Ejecutivo parta desde cero con un plan de seguridad y defendió la institucionalidad vigente actualmente y que fue también anunciada en su momento por el gobierno anterior.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años de funcionamiento.
Existieron varias lecturas sobre esta frase. Algunos valoraron también el carácter institucional que le dio el nuevo ministro de Seguridad, pero a muchos de la oposición rápidamente les hizo muchísimo ruido, especialmente porque en la campaña el entonces candidato Kast cuestionó justamente ese plan, esa estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. Al respecto se refirió el diputado socialista Daniel Manucheri, quien incluso ironizó con que el mandatario debería invitar al expresidente Boric a la próxima cuenta pública para que sea él el que explique el plan de seguridad y no el actual mandatario.
El presidente Kast debería invitar al presidente Boric a la cuenta pública para que sea él el que explique este plan de seguridad. Claramente el gobierno está improvisando.
Palabras de Arrau no solamente quedaron en la esfera política de, por ejemplo, parlamentarios, sino que se trasladó también a ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, algunas que fueron más explícitas, más molestas que otras. Por ejemplo, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo utilizó sus redes sociales para decir que esto le parecía directamente un chiste, pero que es evidente que nunca hubo un plan de este gobierno, sino que se están basando en el del gobierno de ellos. En conversación con el Podría Hacer Otra Cosa de la radio, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el gobierno terminó reconociendo finalmente que el marco institucional impulsado durante el mandato anterior sí entrega las herramientas suficientes para poder enfrentar esta crisis de seguridad.
Piensa que la campaña del 5 de todos se había hecho mal, se reconoce que el plan aprobado en el anterior gobierno es un marco más que suficiente para sentar las bases que nos permiten tener un marco institucional más adecuado.
Bien, ustedes lo comentaban al inicio de este despacho y es que el nuevo ministro sostuvo una reunión de trabajo con el ex titular de seguridad, el primer ministro de esa cartera, Luis Cordero, quien de hecho no pisaba el ministerio desde que llegó el presidente Kast al Palacio de la Moneda. Fue un encuentro que desde el entorno cercano a Cordero valoran positivamente, aseguran que ambos comparten una mirada similar en materia de institución y coordinación del sistema de seguridad, a diferencia de lo que fue Trinidad Steinert. Y es que dentro del oficialismo reconocen que la llegada de Arrau justamente busca marcar un contraste con el estilo de su antecesora, apostando por una conducción además más política, institucional y enfocada en directamente la gestión. Por ejemplo, desde la UDI defendieron que la continuidad de la Política Nacional de Seguridad responde a una política de Estado, aunque recalcaron que el sello del actual gobierno estará en las estrategias y medidas concretas que deben ser anunciadas ya durante las próximas semanas. Así lo sostuvo el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, que también integra la Comisión de Seguridad.
La seguridad es un tema de Estado.